Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y regresamos hoy viernes 2 de mayo luego de un feriado que ha traído, por supuesto, también muchísima noticia. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso el día miércoles. No se logró la inhabilitación de varios líderes políticos que iban a estar impedidos de participar en las próximas elecciones. Y también vamos a hablar de el precónclave, o lo que está pasando escandalosamente en Roma con la presencia de Monseñor Cipriani, supuestamente bajo precepto penal del Papa Francisco. Hay otras noticias también importantes. Hay 13 trabajadores mineros aparentemente secuestrados porque no los encuentran. En Patás, también como en Lima, en estado de emergencia. Y hace minutos, instantes, hemos recibido la noticia de un terremoto de 7.5 en el sur de Chile que afecta toda la zona de Magallanes. ¿Qué efectos puede tener esto en el mar? Hay que estar atentos. Para la zona se ha decretado tal vez la inminencia de un tsunami. Por lo tanto, a estar atentos al acontecimiento que se está produciendo en este momento en el territorio chileno. Pero mientras tanto, tenemos que cumplir con nuestra pauta y tenemos que anunciar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y empecemos con los salvados. ¿Qué pasó el miércoles en el Congreso de la República? Iban a ser inhabilitados. Miren la lista, no es poca cosa. Francisco Sagasti, Salvador del Solar y Martín Vizcarra. Pero además, Vicente Ceballos, ex presidente del Consejo de Ministros, y los ex ministros del Interior, José Elche y Rubén Vargas. Todos esos iban a ser inhabilitados el miércoles. No se logró inhabilitar a ninguno. A ver, el primer grupo, digamos, Francisco Sagasti, José Elche y Rubén Vargas, se les está acusando, casi 5 años después, ¿no?, se les está acusando de haber dado de baja a 18 generales de la policía. Prerrogativa que el presidente de la República y sus ministros tenían. Vargas fue ministro 15 días, además, hay que recordarlo. Lograron una votación para formar una causa penal contra ellos, es decir, se les impute el delito de abuso de autoridad. Y los tres pasarán a ser examinados, acusados ante la Corte Suprema, que estoy segura archivará muy rápidamente el mamarracho, porque es un mamarracho de acusación. Es muy parecido a lo que pasó con Zoraida Ábalos. Te acusan penalmente de cualquier cosa y se archiva, obviamente. El objetivo era, sin embargo, inhabilitarlos entre 10 y 5 años para el ejercicio de función pública para impedir la carrera política de Sagasti, que ha dicho en todos los tonos que no va a ser candidato porque ya tiene 80 años. ¿Qué? El otro grupo es Vizcarra, Salvador del Solar y Vicente Ceballos. ¿Por qué? Por la disolución del Congreso en el año 2019. Ya pasaron más de 5 años. Por esa razón se planteó una cuestión previa para el caso de Salvador del Solar, que ya tiene más de 5 años fuera del poder. Y por lo tanto no alcanzaba la acción del Congreso, porque la Constitución es bien clara. Son 5 años después de dejar el mandato, nada más. La cuestión previa se aprobó y Salvador del Solar no fue acusado, pero los otros sí. Veamos algunas de las votaciones más importantes. Los cuadros tengo que agradecérselos a Martín Hidalgo. Votación donde no se alcanzaron las 66 adhesiones para inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra. Fíjense ustedes qué interesante. 8 más 12 es 20. 20 más 61, 81. Hay 130 congresistas, ok. No es que faltaran 50, hay que decir que hay 20 que no pueden votar. ¿Por qué? Porque ya votaron en la comisión permanente. Pero igual, ok, hay 81. a 110 que deberían haber, hay una diferencia de 29 congresistas que no se presentaron. ¿Y por qué 29 congresistas no se presentaron? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué necesita 66 adhesiones? Porque ese es el número de mayoría calificada que se necesita luego de que se reste a la comisión permanente. ¿Ok? ¿Quiénes votaron a favor? Todos los grupos votaron a favor, excepto Cambio Democrático, Voces, un movimiento de izquierda, la bancada socialista, también de izquierda, el Bloque Democrático, también de izquierda. Pero en todos los demás casos, aun cuando hay abstenciones, pocas pero hay, aun cuando hayan abstenciones, estamos hablando de partidos comprometidos con inhabilitar a Martín Vizcarra. Todos los del pacto, Fuerza Popular, Podemos, APP, Perú Libre, Renovación, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, todos comprometidos, somos Perú, todos comprometidos. ¿En qué? En acabar con el enemigo que es Martín Vizcarra. Siguiente votación, también un cuadro de Martín Hidalgo, por favor, en el caso de Sagasti. Como les conté, lo ponen por favor a toda pantalla para que lo podamos ver todos. De nuevo, 61 más 12, eso es lo más interesante, ¿no? 61 más 12 más 5, ¿qué tienen ahí? 88, ¿no? No hay más, no hay más. Perdón, 78 en total de los 130, 20 no pueden votar. ¿Qué pasó con todos los demás? Igualito, mismo fenómeno, mismo fenómeno. ¿Quiénes votan? Como bancada, no le dan votos a favor, Cambio Democrático, Voces, Bancada Socialista, Bloque Democrático. ¿Ok? Todas las demás bancadas sí le dan votos a favor, pero no llegan, pues, porque los coleguitas no han ido a trabajar. Y finalmente tenemos la votación de Salvador del Solar. Este es diferente, porque esta es una caducidad. ¿Ok? Acá se está votando si ya caducó o no caducó la denuncia. Y a casi varios partidos que estaban votando por su inhabilitación cambiaron su voto, entre ellos principalmente Fuerza Popular. Fuerza Popular dice, ya caducó, efectivamente. Pero APP, que parece que no tiene calendario, no conoce el calendario, ¿no es cierto? O Renovación Popular, que no conocen el calendario, votaron en contra. En contra. ¿Ah? Ahí ustedes los tienen clarísimo, pero clarísimo, clarísimo. Avanza País, se supone que son abogados, ¿no? Caducó, pues ya no lo puede seguir persiguiendo. Lo querían seguir persiguiendo. Es notable porque si suman ahí la votación, ahí que ven, más de 100 votos. Ahí sí habían más de 100 votos. Es más temprano esta votación. Ahí sí habían 100 votos. Entonces no se fueron todos de vacaciones, algunos desaparecieron. Ahí tienen 103 votos. Eso es lo que tienen. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Desaparecieron. Vizcarra tiene una explicación, dijo lo siguiente, si no hubieran ido de vacaciones habrían alcanzado los votos. ¿Qué ha pasado? Hay que entender que el miércoles en la tarde se anunciaba pues ya un fin de semana largo. Porque hoy, viernes, trabajamos en el sector privado, pero el sector público no trabaja. Además, primero estuvo la Semana Santa, luego la Semana de Representación empalmadita, y luego venía esta semana de solo 3 días para no cansarse, con un fin de semana largo. El peor momento para votar. Por supuesto, varios se desentendieron. Se desentendieron y mal. Al congresista Burgos lo ampallaron en una pollería cuando estaban votando por inhabilitar al expresidente. Él se excusó diciendo que ya había votado en la comisión permanente y que por lo tanto no podía votar. Puede ser, y de esos hay varios, ¿no es cierto? Por lo menos 20. ¿Qué dijo Vizcarra sobre todo este incidente? Que se busca capturar todas las instituciones para protegerse, blindarle y eludir la justicia. Vizcarra fue al pleno, esa fotografía es de él defendiéndose ante el pleno, porque su abogado, el ex ministro Salas, se paró y dijo que no iba a ejercer el derecho de defensa porque el Congreso no tenía legitimidad, lo que generó que los que estaban ahí gritaran y hubiera un escándalo. Y lo mismo dijo Vizcarra. Lo mismo, entonces, un escándalo. Pero Vizcarra políticamente, porque está interesado en ser candidato a la presidencia, aprovechó la tribuna. Y la aprovechó muy bien, porque hizo quedar en evidencia el tema de la venganza personal que existe entre las fuerzas políticas contra él. Y lo hizo quedar en evidencia claramente. La disolución del Congreso fue un acto constitucional. No lo digo yo, no lo dice Vizcarra, lo dice el Tribunal Constitucional de esa época, hace 5 años. Tratar de inhabilitarlo por tercera vez, cuando ya tiene 2 inhabilitaciones, lo único que demuestra es la desesperación del Congreso, porque todo el mundo sabe que a Vizcarra le está yendo bien en su campaña. En una campaña que supuestamente no puede hacer, pero que está haciendo. Y le está yendo bien, tan bien, que sus resultados no se publican. Ese es uno de los problemas. Sagasti, sin embargo, no se presentó al Pleno, dijo que no había infringido la Constitución, envió una nota, ¿no es cierto?, una carta dirigida a Eduardo Salguana, diciendo que no iba a usar el derecho de defensa y que, bueno, francamente, está francamente, me imagino que harto de toda esta historia. Así que con escándalo y todo. Pero, no contentas, todas las bancadas han presentado reconsideración de todas las votaciones. De todas, ¿ah? Claro, les falta 5 votitos. Con 66 la hacen. 5 votitos y la hacen. Y los pueden conseguir fácilmente. ¿Por qué no una reconsideración? Y están en ese predicamento. Los ganó la pereza, los ganó la confianza que lo tenían todo asegurado, porque todos los partidos estaban comprometidos, ahí están los cuadros, es clarísimo. Todos los partidos del pacto están comprometidos. Es la izquierda la que no vota a favor. Obviamente, no estoy hablando de Perú Libre, ¿no? Porque ya eso es, no sé si es izquierda, derecha, no sé qué cosa es. Pero todos los demás sí. O se abstuvieron o votaron en contra, muy pocos. O sea, no es que Sagasti o Vizcarra o Salvador de Solar sacaron muchos votos a favor. No. Lo que lograron fue que no hubiera el número suficiente de votos en contra de ellos. Que es muy diferente. ¿Qué pasa en el Congreso? Están absolutamente desconectados de la lectura que tiene el país sobre nuestras cuestiones políticas. Eso es lo que está pasando. Están absolutamente desconectados. El terror a Sagasti y a Vizcarra es el mismo terror que le tienen a Pedro Castillo. ¿Ok? Y esto viene desde el 2016, en que empezó esta crisis que no tiene cuándo acabar y va a cumplir 10 años. Keiko Fujimori se niega a aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, a bajarse a Pedro Pablo Kuczynski, se lo bajaron. Luego, Vizcarra no es suyo, le sale díscolo. ¿Ok? Vizcarra disuelve el Congreso, hay que vengarse de Vizcarra. Se bajaron a Vizcarra. Y luego entra Sagasti, que desplaza a Merino, que era el hombre del pacto, que ha sido protegido todo este gobierno. Se ha archivado la acusación constitucional contra Merino, se ha archivado la acusación constitucional contra Boluarte, ambos con muertos de por medio. Esos son los presidentes del pacto, Merino y Boluarte. Pero todos los demás no, y tienen que ser aniquilados. La venganza política no tiene nada que ver con el bien común. El bien común ya dejó de ser un valor para este Congreso y para los políticos que controlan este Congreso. Estamos hablando siempre de 4 familias. Estamos hablando de los Fujimori, de los Acuña, de los Luna, de los Cerrón. De esas familias estamos hablando, de los que controlan la política peruana. Y lo hacen tan mal y tan torpemente para sus propios intereses que les voy a presentar un cuadro muy, muy importante que ha producido Ipsos para el Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría. Este cuadro no se ha publicado en medios de comunicación, pero sí se publicó para los que estaban participando en este evento. Esto ha sido la semana pasada. El resultado de febrero era conocido, de febrero del 2023, en este cuadro, pero no los últimos. En su opinión, El expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido. ¿O fue más bien víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte? Lo que está en azul, que va creciendo año a año, es el porcentaje de peruanos que creen que el Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Y en abril de 2025 estamos en 59% del país que cree que el golpe lo hizo el Congreso. Esta es una percepción equivocada, obviamente. Pedro Castillo hizo un golpe de Estado. Pero es la percepción pública, creo yo, por el Congreso que tenemos. Por el Congreso que persigue a todos aquellos presidentes que ellos no pueden controlar. Y que gratifica o beneficia a aquellos que sí puede controlar. Esta percepción, si me permiten el siguiente cuadro, por favor, es mucho más profunda conforme el nivel socioeconómico es más bajo. Para el nivel socioeconómico E, 66% creen largamente que el Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Los más pobres del Perú están convencidos de que el Congreso es un Congreso golpista. Golpista. Y miren, en el nivel socioeconómico A es mucho menos, por supuesto, pero es igual 25%. Se supone que es la gente más educada, más leída, con más acceso a información. 25% creen que el Congreso le hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Es bien difícil el panorama electoral el próximo año. Porque lo que pretende el Congreso es que no postule ninguno de sus enemigos. Y eso era lo que estaban haciendo la semana pasada. Con Pedro Castillo están iniciando recién un proceso de inhabilitación, porque no tenía. Y eso le deja la cancha libre para postular al Senado el próximo año, si es que no tiene una condena firme. Si para el próximo año Pedro Castillo, para enero, no está condenado en doble instancia, puede postular al Senado. Y con estas cifras de victimización, probablemente tenga una muy buena votación, igual que Vizcarra. En el Perú hay un síndrome, el síndrome de la restauración de la víctima. Fernando Belaúnde Terry lo manejó muy bien en 1980 y fue elegido en primera vuelta. La restitución de quien ha sido víctima del poder. Por eso es que Vizcarra, a pesar de que yo discrepo de todo lo que fue su manejo de la pandemia y su gobierno, tiene la popularidad que tiene. Por eso es que Castillo tiene esto que estamos viendo en los cuadros, porque ha sido víctima. En el Congreso deberían sentarse a pensar 2 minutos si quieren tener alguna opción en las elecciones que vienen. Porque con esta información yo creo que no tienen ninguna. Pero el daño se lo han causado ellos mismos por no saber leer al país y por no explicar en qué consistió la vacancia de Pedro Castillo, qué artículos constitucionales se usaron y por qué se hizo de esa manera. Cosa que ha hecho la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Pero para la mayoría de la población eso es chino, no lo entienden. Y siguen insistiendo en que no se tenía que vacar a Pedro Castillo hasta el día de hoy. Y explicar eso es hacer trabajo político. Político. Aun cuando los medios de comunicación no hablen de esto. Pero tienen que empezar a hablar de esto. Si el 59% del país, si la gran mayoría del país cree que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado, tenemos que empezar a hablar de esto más seguido. Porque no podemos ir así a un proceso electoral. Pausa y regresamos en Escándalo en el Precónclave.
En el corazón de la Amazonía peruana, una amenaza se abre paso con maquinaria pesada, dragas y mercurio. La minería ilegal. Aunque avanza en silencio, su impacto es devastador y pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen de ella. Aunque la agricultura extensiva es la principal causa de deforestación, la minería aluvial ya es la segunda. Entre 2019 y 2022, Madre de Dios perdió más de 1.800 hectáreas de bosque. Solo en Barranco Chico, la deforestación subió un 216%. Por su parte, Loreto reportó en 2023 el hallazgo de más de 100 dragas ilegales en el río Nanay. Esta actividad destructiva crece por la limitada fiscalización, el escaso control del territorio, la corrupción y redes criminales. Frente a esto, los operativos aislados no son suficientes. Se necesita una respuesta firme, articulada y sostenida del Estado. De lo contrario, la minería ilegal seguirá destruyendo la Amazonía y comprometiendo su recuperación y resiliencia.
Y después de este bloque vamos a estar con la periodista peruana Claudia Rebaza. Ella trabajó para CNN haciendo toda la cobertura del cónclave anterior, el del 2013. Así que va a estar con nosotros para contarnos cómo se cubre un cónclave, porque finalmente, como ustedes saben, todas las votaciones son secretas, se cierra la puerta y ahí no entra nadie. Pero antes del cónclave, que empieza el 7 de mayo, ya faltan pocos días, hay reuniones previas. Hay dos procesos en este momento en el Vaticano. Por un lado, una novena, se sigue rezando por el Santo Padre, por el Papa Francisco, pero al mismo tiempo los cardenales comienzan a reunirse en reuniones donde puede participar cualquier cardenal. Los que van a votar, es decir, los menores de 80 años, y los que no van a votar, los mayores de 80 años, para intercambiar ideas sobre el futuro de la Iglesia, sobre qué le conviene más del legado de Francisco, ¿no es cierto?, a la Iglesia hoy y qué se espera de la Iglesia en el futuro. Son reuniones informativas, de intercambio de ideas, muy abiertas, y luego se pasa al cónclave. El problema ha sido este. Por favor, esta ha sido la noticia lamentablemente mundial. Cipriani sigue en Roma y participa de actividades previas al cónclave con ropa de cardenal cuando lo tiene prohibido. Eso es un resumen muy, si quieren, sucinto del problema. Monseñor Cipriani, se conoció en enero de este año, tiene sobre él un precepto penal. ¿Ok? No ha habido un juicio, no ha habido un intercambio, ¿no?, de pruebas con una víctima, no. La víctima informó al Papa Francisco en el 2018 la situación que él vivió. Y se le informó por una buena razón. No quería dinero, no quería juicio, no quería nada. Lo único que no quería era que, a sabiendas él de lo que le había pasado, que la persona que le había hecho este daño participara en la elección del Papa. Y podría eventualmente ser Papa, como le pasó en el 2013, cuando vio que Cipriani se iba a escoger al Papa, para lo único que rezó fue para que nunca se le había ocurrido, ¿no? ¿Y si lo hacen Papa? ¿Qué hago? ¿Me cambio de religión? Entonces, el 2018 decidió contarle al Papa la historia. Y el Papa estableció un precepto penal que se mantuvo en absoluta discreción hasta que se apareció en Lima a ser condecorado. ¿Ok? Y el precepto penal incluía tres cosas de acuerdo a la información del Vaticano. Una restricción en el uso de insignias cardenalicias, una restricción domiciliaria y una restricción en las apariciones públicas. ¿Qué tan grave o profunda es esa restricción? No lo sé, pero hay esas restricciones. Muere el Papa, aparece en el funeral, pero luego está asistiendo a las reuniones del precónclave. Y es una situación francamente escandalosa, no solamente para los peruanos, que lo podemos conocer, sino que lamentablemente esto ya es una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Hay dos cardenales rebeldes, uno que ya aceptó que no va a participar en el cónclave, que era menor de 80, porque lo suspendieron por fraude financiero, aunque alega inocencia, y el otro, Monseñor Cipriani, que alega inocencia también, pero sobre el que pesa un precepto, y el precepto tiene que cumplirse. Sobre esto han habido varios comunicados. Por favor, los sobrevivientes del sodalicio rechazan presencia de Cipriani en funeral del Papa, tiene un discurso descontrolado de ejercer poder. Lo siguiente es una ONG en Estados Unidos, me parece, que pide al Vaticano excluir así planes de reuniones previas al cónclave por denuncias de abuso sexual. ¿Ok? Y así han salido comunicados y voces y protesta, pero como les digo, este tema tiene cobertura hoy en el mundo entero. Desde medios en Argentina hasta España, hasta Italia. Es decir, es un escándalo. Y por parte de Monseñor, una verdadera imprudencia, ¿no es cierto?, causarle este dolor a la iglesia y a la víctima, que al final tiene, creo que yo, la mejor voz. Entrevistado por El País y siempre protegiéndose su identidad, dijo lo siguiente: el mensaje es que se murió el Papa y regresa a la fiesta. Y esa parece ser la situación. Hay otros cardenales en el Vaticano, por supuesto, que están preocupados y esperemos que tomen alguna determinación. Porque la imagen de la Iglesia está en juego. Está en juego el compromiso de la Iglesia, el compromiso de Francisco, en tolerancia cero a cualquier abuso realizado contra un menor de edad. Eso es lo que está en juego. En los días antes a elegir al próximo Papa. Vamos a la pausa. El cónclave comienza el 7 de mayo y vamos a ver cómo se cubre un cónclave. Claudia Rebaza, periodista, está con nosotros. Pausa y volvemos. Bien, Claudia Rebaza es periodista de CNN International, está con base en Londres y está en Lima por pura casualidad, así que hemos aprovechado su presencia. Ella ha ganado dos Emmys, me parece, dos Emmys en su currículum, para hablar de cómo se cubre un evento tan singular como es un cónclave. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Rosa María. Sí, son muchos años de trabajo y de planteamiento y de planeamiento para un evento como este. La prensa internacional se prepara desde muy temprano. ¿Ah, con sí? Guías, y hay conversaciones con el Vaticano poco a poco como para preparar todo este evento, desde la muerte del pontífice.
¿Pero desde antes de la muerte también?
Sí, así es. CNN, nosotros hemos tenido en la oficina de Londres años.
¿Años?
Preparando esta cobertura, y ahora ya mis colegas están en Roma y en el Vaticano ya de alguna manera ejecutándola, ¿no?
Claro, pero se prepara, digamos, un protocolo para la muerte del Papa. Eso sí está preparadísimo.
Preparadísimo.
¿No? El protocolo incluye desde las horas de transmisión, los lugares de transmisión, se hacen simulacros, ¿esto está planificado así?
Se hacen ensayos, se tiene una guía del Vaticano, de la Oficina de Prensa del Vaticano, en cómo sería el anuncio, por ejemplo.
¿Ya?
Y hay un punto muy importante en este cónclave 2025, que es increíble ya verlo pasar, que debido a la modernidad y a las nuevas plataformas digitales, la misma Oficina de Prensa del Vaticano, ahora ellos están poniendo su información ellos mismos, sus así videos. Estamos viendo videos de las reuniones congresionales ya puestas para el Vaticano antes que hace, para el cónclave de Francisco no estaba, para el cónclave de Benedicto no estaba. Ah. Entonces, hay un planeamiento en donde sabemos más o menos cómo va a venir anunciada la muerte del pontífice una vez que pase.
¿Ya?
Puesto que para esto, en el caso de todas las cadenas internacionales, generalmente se cubren con dos fuentes. Por ejemplo, no se puede leer solamente un Twitter.
Ya,
para darte una idea.
De ninguna
manera. Y poco de ahí viene lo que va a pasar es después y qué pasa en este tiempo de sede vacante.
Claro,
estamos en este momento de sede vacante, silla vacía.
Es como, tú estás con base en Londres, es como la muerte de la reina, ¿no? Tiene un protocolo en BBC, hay una forma, los conductores se visten de negro, leen, o sea, hay toda una formalidad detrás de esta presentación. La noticia está hiper verificada y solamente puede provenir de una fuente oficial, evidentemente. Ustedes no pueden adelantar porque tienen un link o nada por el estilo. Y luego comienza una serie de ritos en los cuales se tiene que especializar. Ustedes ya tienen reporteros especializados en el Vaticano.
Correcto, tenemos reporteros especializados y todos nosotros en esa planificación tenemos muchas reuniones, por ejemplo, para entrenar a los reporteros y productores más jóvenes,
claro,
que no lo han cubierto. Entonces hay toda una guía que se hace y que en este momento ya se está ejecutando.
Y con un diccionario, ¿no es cierto? Con un glosario de términos.
Con una idea de latín, sí.
Con un glosario de términos que se reparte porque es la forma, si no, se mete la pata soberanamente.
Totalmente.
Sobre todo porque los más jóvenes no conocen el protocolo, ni el rito, ni nada de lo que hay alrededor de esto. Entonces, por eso, claro, la conversación con el Vaticano tiene que ser muy rica porque tienes que buscar la explicación de cada una de las cosas que vamos a ver, que tiene una explicación para los católicos e incluso para católicos informados, no están muy informados, ¿no es cierto? Porque no son eventos cotidianos.
Exacto.
Son eventos extraordinarios. Y esta movilización que se hace, claro, tiene un momento cumbre cuando el cónclave se cierra. Y a mí siempre lo que me preocupa es qué informa uno cuando el cónclave se cierra. Porque ya no hay nada que informar.
Solamente hay que esperar.
Solo hay que esperar. Y, claro, tienes el equipo puesto, ¿no es cierto?, delante de la fumata, 24/7, a ver cuándo sale el humo blanco.
Sí. Y te voy a contar, por ejemplo, en el
2013, que fue muy rápido.
Fue muy rápido, pero en una de esas votaciones tuvimos una fumata que no fue muy clara, negra. Y hubo un momento de pánico en que todo el mundo tuvo que llamar al Vaticano a decir, ¿eso es negro, negro o no es? Y nos aclararon que sí, era una fumata negra. Para este cónclave, ahora con más tecnología, el Vaticano ha actualizado los químicos que usan en esas fumatas para tener el blanco blanco y el negro negro. Y también hay sorpresas. Uno se prepara por años para esta cobertura, pero por ejemplo, en el 2013 no pensamos que un papa iba a renunciar.
Claro.
Cuando se dio el primer cable diciendo el Papa Benedicto XVI ha renunciado, todos los que conocíamos algo de esto decían, un papa no renuncia. ¿Qué pasó aquí?
¿Qué ha pasado acá? Inmediatamente ir a buscar vaticanistas, expertos. Inmediatamente la cobertura se va hacia los expertos a que te expliquen, sí, sí se puede. Ok, vamos adelante. Además, el Papa Benedicto XVI renunció en un acto en que estaba con otros obispos y cardenales que parecía un acto cotidiano, y además lo dijo en latín. Entonces fue difícil porque las traducciones rápidamente, ahí se dieron, alguien ha renunciado, se dijeron los mismos reporteros que entendían lo que estaba diciendo, y se miraron y fue, sí, sí ha renunciado. Y era hacer una cobertura con un papa vivo.
Exacto.
Que estaba observando el cónclave, lo cual es mucho más complejo. Y luego las facilidades para estar, porque eso es una de las cosas que los periodistas siempre nos quejamos. Claro, CNN es una cadena muy importante, muy grande, te da mucho acceso, ¿no? Pero, ¿qué tan complicado es estar?
Complicadísimo. Y son negociaciones de años. Como tú dices, CNN, por ejemplo, CBS, las grandes cadenas, la BBC, también se pelean, pero por cada centímetro. Porque hay conversaciones de dónde poner a los presentadores, a los reporteros, dónde nos vamos a sentar, qué tan cerca vamos a estar al Vaticano. Entonces, esos puestos, esos lugares alrededor del Vaticano son pedidos por años.
Para que el público entienda, yo lo sufrí en Puerto Maldonado, acá en el Perú, espantosamente, ¿no? Porque los periodistas locales teníamos un puesto, pero llegaban los periodistas del avión.
Con el avión, sí.
Con el avión, y sobre todo los italianos, y te metían la cámara encima y te pasaban por encima y te chancaban y estábamos todos aplastados, además a 30 y tantos grados, no era nada cómodo, pero sí, o sea, hay todo un protocolo de dónde te paras y qué cubres. En cuanto al contenido, yo sé que hay plena libertad de expresión, pero ¿hay alguna llamada de atención? El Vaticano te dice, oye, ese término que ustedes han usado no es el correcto, nada, cero.
No.
No hay ninguna levantada. Tú haces lo que, una vez que sale al aire es tuyo, tú respondes. No hay ni siquiera una llamada. Ahora, ¿es secreto el cónclave?
Eso es lo que todo el mundo se va a preguntar esta vez.
Claro.
En el 2013, por ejemplo, instalaron antenas especiales para bloquear celulares desde dentro de la Capilla Sixtina.
Esto, han dicho que entran sin celulares, ya les dijeron. Entran sin ningún celular.
Ahora, sí hay, y lo que pasa, volviendo a la pregunta, me dices, ¿qué haces? ¿Qué cubres cuando ya están todos adentro, incomunicados totalmente? Están los rumores.
Ah,
están,
claro.
Obviamente, este conclave va a ser muy difícil de predecir, llenar, reemplazar la figura de Francisco, imposible, diría yo. Pero siempre hay algunos, lo que se llaman los papables. Entonces, la prensa cubre algunos 5, 6 más papables, y ahí empiezan los rumores.
Claro, pero siempre se equivocan.
Sí.
Siempre se equivocan, porque Bergoglio no estaba en el radar.
No estaba, fue una gran sorpresa, y fue una sorpresa en la primera votación.
Claro.
Ahí es donde, eso de acuerdo a algunos candidatos, dijeron...
Eso se supo después, ¿verdad?
Sí.
O sea, no se sabe antes, pero... En la primera votación, porque Bergoglio había venido siendo muy votado en la votación de Benedicto XVI. Entonces regresa y sale en la primera votación, ¿verdad? Eso es lo que se supo después. Sale bien, o sea, sale, ninguno gana, pero sale...
No, sale muy bien en los votos, nadie esperaba ese número de votos.
Claro.
Nadie lo esperaba, como lo puso un cardenal francés. Bergoglio no pertenecía a ese network, esa red italiana, pero con padres italianos y su cultura y haber estado muy ligado a Roma, encajaba bien.
Claro, y hablaba italiano perfectamente.
Para entrar y trabajar con ese sistema italiano,
claro.
Y venía no de Europa, que era lo que algo se buscaba.
Se buscaba,
que pero no definitivamente europea. Nosotros que estuvimos esperando esa fumata blanca, salió...
¿Tú estabas ahí parada en San Pedro?
Estábamos mirando lo que pasaba un poco antes de las 7 de la noche.
Sí.
Vimos esa fumata blanca, la plaza que entró en júbilo. Tuvimos que esperar un poco más para que saliera.
Yo estaba transmitiendo al aire en radio, o sea que también me tocó transmitirlo.
Sí.
Y también nuestro desconcierto fue el mismo de todos ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Quién
es? Exacto, el latín. En latín, el anuncio y el Giorgio Mario, en latín, el Jorge Mario Bergoglio, confundió a muchos.
¿Solo italiano?
Nosotros tuvimos que respirar, estar calmados, teníamos sacerdotes que hablaban el latín y ahí confirmarlo. Pero fue un momento de que no sabíamos quién era y tampoco lo creíamos. Siendo latinoamericana, te digo, yo no lo creí hasta que lo vi saliendo y dijo buonasera.
Claro.
¿No? Y fue un momento muy impactante.
Claro.
Cuando dijo buonasera, dijo recen por mí, algo que lo ha repetido a través de los años. Cuando dijo que sus compañeros cardenales habían tenido que ir hasta el fin del mundo
a
encontrar un papa.
Claro.
¿No?
Entonces ahí todos nos quedamos así como diciendo sí, efectivamente. Y fue muy, muy emocionante porque, claro, un argentino, todo el mundo dijo latinoamericano. Ahora, claro, siempre es una maravilla tener un papa que habla tu idioma, ¿no? Entonces eso ya, eso cambia mucho la cobertura. Es más fácil para los latinoamericanos y los españoles entendernos con el Papa, muy, muy, muy sencillo. Y él lo sabía porque se movía muy bien en todos los idiomas, no tenía ningún problema. Y luego viene una cobertura muy larga, ¿no? Porque ustedes también han cubierto, digamos, toda la gestión del Papa Francisco. Hay una última reseña tuya a los amigos del Papa Francisco.
Sí.
Amigos, compañeros, lugares de Buenos Aires. ¿Por qué crees que el Papa nunca regresó a Argentina? 13 años y nunca volvió.
Conversando con algunos cercanos a él, no encontró el momento adecuado. Francisco no quería llamar la atención solamente por su presencia y provocar algún conflicto interno. Temas políticos.
Claro.
Por lo que sé, lo ha evaluado a través de un par de gobiernos y cuando ya empezó a pensar que de repente podía poner fecha, ahí es donde ya no estaba bien y su misión era ponerse mejorar de salud y viajar a otros países. Ha hecho un tour muy largo al fines del año pasado.
Claro. El Juan Pablo II sí regresó a Polonia muchas veces.
Sí.
Era más cerca, tal vez, ¿no? Pero yo creo tengo mi teoría también, ¿no? Quiso ser prudente. Sí. Dijo, de repente va a haber un agravio a mí, pero por agraviarme a mí, agravian a la iglesia.
Sí.
Entonces, para no poner en riesgo a la iglesia en Argentina, nunca más volvió.
No.
Y eso es tremendo, porque era un hombre muy argentino.
Muy argentino, bailaba, tomaba mate, cantaba, le gustaba la buena música, los amigos.
El fútbol.
El fútbol. Y sí es cierto que después de haber sido papa, él ha estado en contacto con todos ellos. No ha perdido un cumpleaños, ha utilizado el teléfono muchas veces para llamar a sus amigos y decir, hola, soy Jorge Mario, soy papa, pero igual continúo siendo tu amigo. Y tenía esos detalles que desde el principio sorprendieron al mundo. Recuerdo al día siguiente de la elección del Papa, muchos de mis compañeros me preguntaron, bueno, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿No?
¿Cómo vamos a
buscarlo? ¿Qué sabemos de él? Hubo mucha curiosidad, saltó en la prensa italiana una foto cuando él va a pagar
la cuenta
en el hotel donde se quedó antes del cónclave. Claro. Y insiste en pagarla. Un detalle que vino fue el primero de muchos. Había preocupación, había curiosidad por su salud, recuerdo, y ahí donde fuimos, vimos y aclaramos que cuando fue joven tuvo una parte del pulmón extirpada, pero que aparte de eso estaba bien. También recuerdo hubo mucha curiosidad por una novia que tenía.
Pero una novia que tenía 12 años.
Sí. Y la han perseguido hasta que lograron que ella saliera en cámara, respondió a los reporteros y dijo, sí, teníamos 12 años. Me escribió esta carta y dijo, bueno, si no me caso contigo, me vuelvo sacerdote.
Y se volvió sacerdote.
La señora no tenía la carta porque sus padres se molestaron tanto que la rompieron y la ocultaron. Pero había mucha curiosidad por saber quién era. Y recordando estos lugares en Argentina y en Buenos Aires, te da la idea de quién fue como padre, como obispo, como arzobispo, para ver cómo, quién llegó, el hombre que llegó a ser papa, ¿no? Tan humilde, tan austero, con una vida tan simple, nunca quiso quedarse en el departamento del arzobispado, como tampoco se quiso quedar en el departamento papal, eligió Santa Marta, se iba en bus o sus amigos lo jalaban, como decíamos en Lima, una persona muy austera, muy tranquila, de un perfil muy bajo, pero que era una cara muy familiar en las villas, como le dicen ellos, que es los pueblos jóvenes. Iba a las prisiones, a los hospitales. Ahí es donde él más disfrutaba su trabajo.
Por eso la cobertura del entierro ha sido gigantesca, porque es una cobertura que también marcó, yo decía, bastantes complicaciones, porque a diferencia de otros papas que se han enterrado en el Vaticano, acá había que hacer cobertura en calle.
Exacto.
Muchas cuadras. Ahí Vatican News les da las imágenes, ustedes tienen sus propias imágenes, ¿cómo se llama? Porque era la misma imagen que salía para todos, ¿hay un pool?
Generalmente hay un pool, definitivamente ningún medio puede estar en todos lados.
Claro.
Entonces hay un pool, la Oficina de Prensa del Vaticano trabaja con ese pool, algunas de esas imágenes son de ellos, algunas son de agencias, y como te digo, todo eso se coordina, ya todas las cadenas tienen un plan hecho y ya cuando se acerca el día se van afinando cosas. Pero, por ejemplo, el hecho de que él cambiara su lugar para ser enterrado sí provocó que hubieran cambios de último momento en ese sentido.
Claro, porque había que hacer todo el otro protocolo. Además, el Vaticano anunció que el entierro en sí mismo no se iba a transmitir. Entonces, solamente hasta la entrada de la iglesia. Entonces, estaba todo como muy pauteado, muy programado, y eso, bueno, da una sensación de orden importante. ¿Y ahora qué nos espera? ¿Quiénes son los papables?
Esa es una buena pregunta. Es muy difícil predecir. Por lo que he visto, hoy día ha sido la octava reunión congresacional en donde ya 25 cardenales han intervenido. O sea, ya empezó esa campaña. En estas reuniones
se hacen conocidos, digamos.
Se hacen conocidos, pero también discuten temas. Y hay muchas, muy curioso, estaba viendo, analizando alguna de las conferencias de prensa de Matteo Bruni. Hablan mucho de la unidad.
Le han preguntado sobre el tema de Cipriani y no contesta, y del otro cardenal Vecchio, que él ya se excusó, dijo que no va a asistir, está muy bien, pero como que no hay las respuestas que la prensa está buscando, ¿no?
No, en eso Bruni, como los anteriores jefes de prensa, son muy hábiles en no dar muchos detalles de cosas que todavía no las quieren sacar a la luz, porque quizá también todavía las están conversando detrás entre bambalinas.
Claro. No lo tienen resuelto, digamos.
No lo tienen resuelto, pero sí es cierto de que esa mención de la unidad, el cardenal de Westminster ayer dijo que se busca un candidato que preserve la unidad de la iglesia. Eso quiere decir que estamos buscando que no hayan esas posiciones extremas,
claro,
que no nos quedemos con candidatos, quizá dos o tres, que representan lados totalmente opuestos y extremos, claro, que tratamos de tener un
consenso.
Un consenso. Los papables, me decías tú, el jefe de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, es uno italiano, es uno de los que dicen que estuvo muy, muy cerca a Francisco, no rompería con sus reformas, con su visión, pero tiene un estilo distinto. Pero, por ejemplo, esta semana ha empezado con que habían rumores sobre su salud.
Claro.
Entonces, ya se escucha toda esa negociación, esos rumores. El otro también que está siendo discutido es Luis Antonio Tagle, el filipino.
Que le gusta el karaoke, además.
Que le gusta el karaoke, es muy simpático. Mucha gente le dice que es el Francisco asiático. Uh-huh. Pero, como dicen también muchos expertos, el que entra papable probablemente salga cardenal.
Sí, eso me lo dijo Monseñor Castillo desde el primer día. Uh-huh. Hay uno que es papable, que sería muy interesante para el Perú, que es Prevost. Uh-huh. Porque Prevost es un cardenal de nacionalidad norteamericana, de los Estados Unidos, pero ha hecho la mayor parte de su servicio en Chiclayo, en el Perú. Uh-huh. Y está entre los papables, me han dicho que está entre los papables, no sé, tú sabes, son solo rumores, nada más que rumores, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo, en el 2013, Angelo Scola de Italia uh-huh. estaba entre los papables, como el brasilero Odilio Scheder. La prensa italiana reporta, y eso no lo he confirmado con ningún cardenal, pero fue reportado en esa época, que cuando ellos vieron fumata blanca, los italianos le mandaron un mensaje felicitándolo a Scola. Y al final, a la hora que salió la fumata blanca, vieron a Francisco. Entonces, en este momento es impredecible. Sabemos que ya hay 133 cardenales, 12 han enfermado, entonces probablemente sean esos 133 los que
los elijan. Enfermos no van a estar.
Los enfermos, los que no lleguen al cónclave, los que no lleguen a Roma. Hay un cardenal de Sarajevo en este momento que está enfermo, pero va a votar desde Santa Marta. Eso es parte del protocolo. A la hora que...
Yo pensé que se encerraban.
No, han hecho esa previsión y todo esto, este plan ha sido revisado por Juan Pablo II en 1996. Uh-huh. Entre esos cardenales que ayudan a supervisar la votación, a ver los votos, también hay tres cardenales que se llaman infirmari, ese es el rol que tienen, y ellos ayudan a los cardenales que, por ejemplo, no se pueden parar para llevar su voto a la mesa. O, en este caso, el cardenal enfermo, que se queda en Santa Marta, ellos van con una caja sellada, el cardenal vota y traen el voto hasta la Capilla Sixtina.
Impresionante todo el trabajo. Muchísimas gracias a Claudia Rebás. Estas han sido algunas pinceladas de lo que vamos a vivir la próxima semana. No sabemos cuánto va a durar. Duró 2 días la última vez, puede durar 2 semanas. Esperemos que no dure 2 meses, esperemos que sea pronto. Gracias por haber estado con nosotros. Y nos despedimos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. Tengan un gran fin de semana. No se olviden de compartir el programa, darle like y, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos el día lunes con mucho más. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.